Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Muchas personas, incluso cristianas, piensan que es suficiente con escuchar la palabra, memorizar la palabra, repetir la palabra, enseñar la palabra. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En esta serie titulada 40 días en la palabra, el pastor Rick nos enseña 6 principios para convertirnos en hacedores de la palabra. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos habla de forma práctica acerca de cómo podemos integrar la palabra de Dios a nuestra vida y nos da 6 maneras en las cuales podemos llevar a cabo la palabra de Dios. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión del mensaje titulado ¿Cómo integrar la palabra de Dios a nuestra vida?
Estoy hablando de memorizar la escritura. Voy a comentarlo más adelante en unos momentos, pero primero quiero mostrarles una imagen de cómo se ve cuando permites que la palabra viva en ti en toda su riqueza. Puedo recibir la palabra de Dios con mis oídos. Aquí tengo una taza de agua y una bolsita de té. La taza representa tu alma y la bolsita de té es la escritura. No tienen que ser 5 capítulos. No tienen que ser un libro entero. Puede que solo sea un párrafo. Algunos días puede ser solo una frase de las escrituras. Pero si la recibo con mis oídos, es como si metiera y sacara la bolsita una sola vez. No sucede mucho con el agua, ¿verdad? Pero si regreso y comienzo a leer con mis ojos, comienzo a investigarla, estudiarla, a tomar notas, a escribir cosas, y comienzo a hablar con otras personas de lo que la palabra de Dios dice, entonces comienzo a reflexionar en ella, medito en la palabra, la leo una y otra vez, identificándome con la historia que estoy leyendo, enfatizando palabras diferentes de diferentes maneras, haciendo preguntas, parafraseándola, poniéndola en mis propias palabras. Señor, ¿esto que estoy escuchando es lo que estás diciendo a través de tu palabra para mí? Eso es lo que significa reflexionar en ella con tu mente. Memorízala, recuérdala, regresa a ella una y otra vez. Algo comienza a suceder en mi alma al igual como comienza a suceder con el agua del té. El agua está absorbiendo el color, el sabor, el aroma y el carácter del té. Es por eso que es importante que permitas que la palabra de Cristo viva en ti en toda su riqueza. No pobremente, pero sí de manera abundante. Comienzas a absorber lo que verdaderamente dice cuando haces estas cosas. ¿Por qué Dios quiere que hagamos esto? Eso nos trae a nuestro siguiente punto. No solamente hay que alimentarnos de ella, integramos la palabra a nuestras vidas cuando vivimos en ella. Tienes que vivir en la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es alimento para tu alma, la palabra de Dios es tu estándar de vida, la palabra de Dios es tu estándar con el cual juzgarás todo lo que tiene valor en tu vida. Es tu estándar para la toma de decisiones que enfrentes en la vida. Tienes que edificar tu vida sobre algo. Tienes que basar esas decisiones en algo. Todo esto viene cuando le permitimos a la palabra de Dios ser el estándar de mi vida bajo el cual vivimos. La Biblia dice en el Salmo 1, «Dichoso el hombre o mujer, que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y noche medita en ella». ¿A qué se refiere esto? Significa que si quieres que tu vida sea bendecida, no la debes construir sobre el consejo del mundo, en lo que el mundo piense. Más bien, meditas en la palabra y construyes tu vida sobre la manera de pensar de Dios. El consejo de los malvados. Eso es lo que escuchamos todo el tiempo en la televisión, en las películas, en los medios impresos, eso que se habla a nuestro alrededor son los valores del mundo. Y la Biblia dice que si quieres ser bendecido, no construyes ni vives tu vida bajo ese tipo de consejero. Pero construyes tu vida, alimentas tu vida y vives tu vida sobre la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te dará esperanza cuando estés en una crisis. Es la palabra de Dios la que te dará paz en medio de la desesperación. Es la palabra de Dios la que te dará la fuerza cuando te sientas débil. Es la palabra de Dios la que te dará sabiduría cuando estés confundido. Es ella la que te dará una guía cuando busques dirección. Y es la palabra de Dios la que te dará la fuerza para resistir y luchar contra la tentación. Salmo 119:11 dice, «En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti». Es por eso que Él dice que esa es la razón por la cual atesora su palabra. De esto se trata el memorizar su palabra. Se trata de atesorarla. Dice, «En mi corazón atesoro tus dichos, no solo para ser un cristiano a medias, sino para no pecar contra ti». ¿Recuerdan en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado, hubo tres momentos cuando el diablo vino y le tentó? Y las tres veces, Jesús solo usó un arma para defenderse. Él dijo, «Escrito está». Y cuando el diablo lo volvió a tentar, dijo, «Sí, pero escrito está». «Escrito está». Esta es la única arma con la cual se defendió. Si quieres ser como Cristo, debes defenderte de la manera en la que Él lo hizo. La mayoría de las veces, cuando más necesitamos la Biblia, es cuando no la tenemos a la mano. Cuando estamos hablando con un amigo que está en problemas o cuando hemos sido tentados con algo, no tenemos una Biblia con nosotros. Es por eso que debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Dios traerá la palabra de regreso a tu mente, pero no puede hacer eso si no está guardada en tu corazón. Él la traerá a tu mente para que enfrentes la situación, ya sea si es para un amigo en un momento difícil, y puedas decirle, esto es lo que dice Dios. Y ese versículo que memorizaste regresará a ti y podrás compartir eso para ayudarlos mientras edificas su vida. Lo puedes usar para ayudarlos en su caminar con Jesucristo. Es por eso que Dios quiere que la recordemos en nuestro corazón, que la guardemos en el corazón, que la memoricemos y luego que sea el estándar por el cual viviremos nuestras vidas, sobre la cual construiremos nuestras vidas y pelearemos la buena batalla de la fe. Quiero que regresemos a la imagen del té una vez más. ¿Han visto lo que ha sucedido en los últimos minutos mientras estaba hablando? El agua ha sido saturada del sabor, del color, del aroma y el carácter del té. Pero hay algo más que le ha sucedido al agua. Ha tomado una nueva identidad, porque ya no le llamamos una taza de agua. Ahora le llamamos una taza de té. Cuando permites que la palabra de Dios viva en ti con toda su riqueza, cuando absorbes la naturaleza de Cristo, el sabor y aroma de Cristo, algo más sucede contigo. Tomas una nueva identidad. Te conviertes en una mujer, en un hombre de Dios. Te conviertes en lo que Dios siempre quiso que fueras. Comienzas a ser una mujer o un hombre de Dios. Te conviertes en eso que siempre quisiste ser cuando permites que la palabra de Dios viva en ti. No solamente sabes lo que dice, sino que comienzas a ser más y más como el autor. Para convertirte en un hombre o una mujer de Dios, primero, debes hacer que la Biblia sea la base sobre la cual construyas. Tienes que hacer a la Biblia el alimento del cual comas. Luego, la tercera metáfora es que debes hacerla tu estilo de vida. La manera en la que vas a vivir la haces tu estándar por el cual te riges. La cuarta cosa que haces es que haces que la semilla crezca. Esta es la cuarta metáfora. ¿Cómo integro la palabra de Dios? Crezco en ella. Hace una semana les comenté que la Biblia en ocasiones es referida como una semilla, la cual es plantada en tu corazón. Cuando la verdad es plantada en tu corazón, Si cae en buena tierra, va a crecer y va a dar fruto. ¿Recuerdan esa semana? Sin raíz, no hay fruto. Dios quiere que produzcas fruto en tu vida. Para que eso suceda, debes tener un corazón abierto. Tienes que ser receptivo. Tienes que tener una buena tierra en tu vida. El cuarto versículo que hemos memorizado es el Salmo 119:18. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Hay muchas cosas maravillosas en la Biblia, pero no las podrás ver a menos de que Dios abra tus ojos. Encierra la palabra, ábreme. Eso quiere decir ser receptivo. Tengo que abrirme a la palabra de Dios. Si quiero ser un hombre o una mujer de Dios, debo ser abierto a ello. Eso quiere decir, así como lo dije anteriormente, aun cuando no me guste, debo abrirme a ella, debo escucharla. Jesús contó una historia acerca de esto. Está en Lucas 8 y se llama la parábola del sembrador. Cuenta que un sembrador sale y siembra semillas, y esas caen en diferentes tipos de tierras, las cuales dan cuatro resultados. Y son cuatro resultados diferentes. Esto representa cuatro tipos diferentes de actitud que se puede tener con respecto a la Biblia. Yo solía pensar que los cuatro tipos de tierra representaban a cuatro tipos de persona, pero no es así. Representan nuestras actitudes, las cuales puedo tenerlas todas en un mismo día.
¿Será suficiente amar la palabra, aprender de la palabra y escuchar la palabra? El pastor Rick nos dice que no lo es. Si queremos ver cambios duraderos y crecimiento real en nuestras vidas, debemos de vivir la palabra. A continuación, el pastor Rick nos dice más al respecto.
Les voy a dar las respuestas para que las puedan llenar. Así que escriban esto. Número 1, el terreno duro. El terreno duro representa una mente cerrada. A veces, no le damos la oportunidad a Dios de hablar con nosotros. Ya estamos decididos y nuestro corazón está duro. No estamos dispuestos a escuchar. No estoy dispuesto a escuchar lo que dice Dios acerca de mi novio. No me interesa saber lo que Dios tiene que decir al respecto. No quiero escuchar lo que dice Dios acerca de mi deuda. No quiero escuchar lo que dice Dios acerca del sexo. No quiero saber lo que dice Dios acerca de eso o aquello, porque ya estoy decidido. Esta es una mente cerrada, un camino angosto y duro. Así es como piensan muchas personas. Tienen mentes angostas y duras. No son abiertos. No son abiertos a aprender nuevas cosas. Así que la primera acción es que debo cultivar una mente abierta. Cultivar una mente abierta. Si de verdad quiero que Dios cambie mi vida, debo ser abierto a ello. Tengo que cultivar una mente abierta. Número 2. Luego Jesús menciona que el segundo tipo de tierra en la cual el sembrador lanzó la semilla era un terreno poco profundo. Eso representa una mente superficial. Algunas veces reaccionamos superficialmente a la Biblia. Vamos a la iglesia y decimos que fue un buen sermón. Oh, me gustó, pero fue muy bueno. Pero se nos olvida todo al llegar al estacionamiento. Nos emocionamos, reaccionamos emocionalmente, somos movidos impulsivamente, pero no le damos el tiempo para que de verdad entre. Realmente no penetra profundamente en nuestra personalidad. Así que, ¿cuál es la acción a realizar si no quiero ser superficial? Y yo sé que no lo quieren ser. No quieres ser un hombre superficial, no quieres ser una mujer superficial. ¿Cómo lograr algo de profundidad en mi vida? ¿Cómo echo raíces en mi vida? ¿Cómo obtengo algo de madurez espiritual en mi vida? Esta es la segunda acción. Debo dedicar tiempo a la palabra de Dios. Si solo le doy una mirada, tan solo una leída, y no la contemplo o le doy un tiempo, entonces no podré echar raíces. Las raíces toman tiempo para desarrollarse. Y recuerden que sin raíz no hay fruto. El estar ocupado es una gran barrera que te impide ser una mujer y un hombre de la palabra. El tercer terreno es el terreno espinoso. El terreno con espinas representa una mente preocupada. En otras palabras, Dios planta la semilla en mi mente y mi corazón dice, muy bien, esta entra y comienza a crecer, pero permito que otras cosas en mi vida la ahoguen. Trabajo, dinero, preocupación, otras cosas. Las espinas la ahogan, me preocupo y no puedo hacer nada con ella. Todo está ocupado en mi vida y es por eso que no puedo escuchar a Dios. ¿Cuál es la acción que debo tomar? Debo eliminar las distracciones. Debo eliminar las distracciones en mi vida. Después de pastorear por 32 años en el sur de California, me he dado cuenta que el mayor pecado que cometemos como cristianos, los que vivimos aquí, no es la adicción a las drogas, no es la inmoralidad, no es algo malévolo o asqueroso. El mayor pecado que cometemos como cristianos que vivimos en el sur de California es que siempre estamos ocupados. Llenamos nuestras vidas de cosas que no son importantes y luego no tenemos tiempo para lo que en verdad es importante. Estoy absolutamente seguro que probablemente puedes deshacerte de la mitad de las cosas que haces en este momento en tu vida y que estarás físicamente, emocionalmente y espiritualmente más sano. Estoy tan seguro de esto que voy a hacer una serie acerca de simplificar tu vida, porque hay muchas personas que tratan de hacer mucho, muy rápido, y su vida se sobresatura. Si enciendes la vela de ambos extremos, no eres tan inteligente como piensas. Caminas cansado todo el tiempo porque tratas de hacer muchas cosas que Dios nunca te pidió que las hicieras. Tu mente está preocupada. Es como si dijéramos, Dios, quiero escuchar de ti, pero solo tengo 30 segundos porque tengo otra cita. Eso no va a funcionar. El terreno con espinas, con preocupaciones, debo eliminar las distracciones. Luego, finalmente Jesús nos dice que hay un cuarto tipo de terreno. El terreno bueno. Ese es el terreno bueno, donde la semilla de la verdad es plantada en tu mente, en tu corazón, y se le permite crecer y desarrollarse. Una mente dispuesta dice, Dios, estoy dispuesto a aprender, soy enseñable, soy humilde, no pienso que lo sé todo, así que Dios, enséñame. La acción a realizar es colaborar con lo que Dios dice. Eso nos lleva a nuestro quinto paso. Si quiero ser una mujer de la palabra, si quiero ser un hombre de la palabra, debo construir sobre ella, debo alimentarme de ella, debo vivir en ella, debo crecer en ella, y número 5, debo actuar en ella. El quinto versículo que hemos memorizado durante estas semanas es Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Si voy a la iglesia y lo que escucho me entra por un oído y me sale por el otro, vivo una vida de autoengaño. Pienso que si por el hecho de hacer anotaciones y llenar los espacios en blanco del bosquejo, ¿ya lo tengo? No, no lo tienes. Solo crees la parte de la Biblia que haces. Hemos pasado estas 6 semanas enseñándoles cómo escribir una aplicación personal, cómo personalizarla, cómo parafrasearla, cómo probarla y cómo pronunciarla. Todas esas formas las hemos comentado en nuestros grupos pequeños. Finalmente, hay una última cosa que debes hacer con la palabra de Dios si es que quieres ser esa persona con una vida de integridad. Número 6. Debo confiar en ella. Construyo sobre ella, me alimento de ella, vivo en ella, crezco en ella, actúo en ella y luego la vivo al confiar en ella. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Hicimos toda una sesión acerca de eso. Dios nunca te va a guiar en la dirección equivocada. Otras personas sí lo harán. Aún las personas que son bien intencionadas. He tenido muy buenos amigos que me han dado consejos equivocados. Tú tienes amigos que te aman profundamente, pero que te han dado un mal consejo. Incluso las personas que son bien intencionadas te pueden enviar en la dirección equivocada. Pero Dios nunca hará eso. Siempre puedes confiar en Él. Si Él te dice que vayas para allá, más te vale que vayas para allá. Es el mejor camino. Te ahorrará muchos problemas si lo haces. El Salmo 119:105 es el versículo de memorización del día de hoy. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. A este versículo lo llamo la lámpara de la Biblia. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es como una lámpara de mano que me ayuda a caminar en la noche para que no me golpee el pie. Y es una luz para mi camino. ¿Alguna vez has estado en oscuridad? Sí, todo el tiempo. Algunos de ustedes pueden pensar esto. No sé qué es lo que se supone que debo de hacer con esta relación en la que estoy. No tengo la más mínima idea si tengo que aceptar esta oferta de trabajo. No tengo la menor idea de dónde tengo que invertir. ¿Qué debería hacer con mi vida en los próximos 5 años? Estoy confundido. ¿Estás en la oscuridad? ¿Qué es lo que haces cuando estás en la oscuridad? Pues enciendes la luz. Es por eso que debes memorizar este versículo, porque es una promesa de Dios. La próxima vez que te encuentres en la oscuridad y confundido y no sepas a dónde ir o qué hacer, solo di esto. Dios, lo has dicho en Salmo 119:105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. Dios, cumple tu promesa. Comenzaré a leer tu palabra. Muéstrame lo que quieres que haga. Comienzas a leerla, comienzas a meditar en ella y comienzas a hacer esas 5 cosas que he mencionado. Cuando vas a la palabra y dices, Señor, voy a confiar en tu palabra, que esta será lámpara a mis pies y que será una luz en mi camino. En otras palabras, que me mostrarás el camino que debo seguir y que me vas a guiar en la oscuridad. Cuando esté confundido y no sepa qué hacer con esa relación, tú lo has prometido y yo voy a confiar en la palabra. Entonces, verás cosas asombrosas suceder. Te quiero retar a esto. Quiero que te comprometas a continuar haciendo lo que has estado haciendo. Que no te detengas. Quiero retarte a que sigas en un grupo pequeño. Quiero retarte a que leas la Biblia todos los días, a que tengas un momento de silencio y un devocional diario. Lo que quiero que hagan es un pacto que le he llamado el pacto de los 40 días en la palabra. Y el pacto dice así: me comprometo a vivir una vida transformada por la palabra de Dios, mediante la lectura diaria de la palabra, mediante la realización de la palabra de Dios y mediante la memorización de la palabra de Dios. Permíteme hacer una oración. Padre, quiero agradecerte por la palabra de Dios. Quiero agradecer porque calma nuestros miedos, ilumina nuestra mente, fortalece nuestra voluntad, hace crecer nuestra madurez. Gracias, Señor, porque calma nuestras preocupaciones y nos guía en la oscuridad. A todo lo que dice tu palabra, me quiero comprometer. Quiero comprometerme a ser parte de ese proceso de continuar en tu palabra. Y si nunca has invitado a Jesucristo a tu corazón, por favor repite esto. No lo entiendo todo, pero te abro mi vida a ti. Quiero iniciar ese camino. Quiero conocerte y quiero conocer tu propósito para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Una de las razones por las que inicié Esperanza Diaria fue para llevar el mensaje de esperanza no solo alrededor de nuestro país, sino alrededor del mundo. A personas que necesiten el mensaje y una palabra de esperanza en un día desalentador. Y ese mensaje solo puede ser encontrado en Jesús. ¿Me ayudarías con eso? En verdad, necesito tu ayuda. No puedo hacerlo solo y me encantaría que te convirtieras en uno de mis colaboradores en el Ministerio de Esperanza Diaria. Si haces una inversión mensual como colaboradores en la esperanza, me ayudarán con la transmisión de estos mensajes de la Palabra de Dios que transforman vidas, no solo en América, sino con los podcasts y en línea, literalmente alrededor del mundo. Me encantaría tenerte como un colaborador de la esperanza.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.